Continuamos en
el taller bíblico en audio MP3.
Les recordamos que nuestro programa está fundamentado en los talleres bíblicos del Centro Bíblico Verbo Divino, que está ubicado en la capital de la República, en la calle Padre Damián N3071 y Obispo Díaz de la Madrid, en el barrio Las Casas Altas. Usted puede comunicarse si está interesado en el material al 320-2406, 320-2406, anteponiendo el 02 si usted se comunica desde fuera de la provincia de Pichincha. Vamos entonces, estimados oyentes, ya con los protagonistas del libro del Éxodo.
Los protagonistas del Éxodo.
Los protagonistas del Éxodo.
Como sabemos, en todos los acontecimientos hay protagonistas o actores, unos a favor del pueblo y otros en contra de él. Por eso, ahora nos centraremos, estimados oyentes, en cuatro protagonistas principales de esta historia del libro del Éxodo, que son los siguientes: el pueblo, el faraón, Moisés y, por supuesto, Yahvé Dios. Los estudiaremos de manera dinámica, viendo cómo evoluciona su comportamiento cuando están en Egipto, en el mar y en el desierto respectivamente. A través de estos personajes, los autores bíblicos no solo pretenden contar el pasado, sino, al mismo tiempo, darnos claves para analizar nuestra situación actual, confrontando a los protagonistas del Éxodo con los protagonistas de las historias presentes, quién sabe, de nuestra historia personal. Intentémoslo.
El pueblo. El pueblo da dos pasos adelante y uno para atrás.
El libro del Éxodo, estimados hermanos y hermanas, comienza nombrando al pueblo. En el capítulo primero, versículo primero, se nombra precisamente a los hijos de Israel. Dice textualmente: nombres de los hijos de Israel que fueron a Egipto con Jacob, y da un listado de todos ellos. Con respecto a esto, cabe notar entonces que antes de que Dios actúe, antes de que Moisés luche por libertarlo, tenemos la realidad humana de un grupo de personas que sufren la explotación. Decir que el pueblo es lo primero no significa decir que es lo maravilloso, que es lo perfecto. Una de las enseñanzas más profundas del libro del Éxodo consiste precisamente en indicar continuamente los desánimos y crisis por los que el pueblo atraviesa, con la tentación de permanecer en Egipto, o volver del desierto, o quejarse de Dios y de Moisés. El relato bíblico presenta al pueblo pasando por las siguientes etapas, que son cuatro.
La sumisión del pueblo.
La sumisión del pueblo.
Para graficar de mejor manera esta primera etapa de la sumisión, vamos a escuchar del libro del Éxodo, capítulo 1, versículos del 8 al 22. Éxodo, capítulo 1, versículos del 8 al 22.
Entonces subió al trono de Egipto un nuevo rey, que no había conocido a José, y dijo a su pueblo: fíjense cómo el pueblo israelita se ha hecho más numeroso y potente que nosotros. Hay que actuar con cautela para que no sigan multiplicándose, pues si se declara una guerra, se aliarán con nuestros enemigos, lucharán contra nosotros y se irán del país. Entonces les impusieron capataces que los oprimieran con rudos trabajos mientras edificaban Pitón y Rameses, ciudades almacén del faraón. Pero cuanto más los oprimían, más se multiplicaban y aumentaban, de modo que los israelitas llegaron a ser un motivo de temor para los egipcios. Por eso los egipcios los sometieron a una dura esclavitud y les hicieron la vida imposible, obligándolos a realizar trabajos extenuantes, tales como la preparación del barro, para fabricar ladrillos y toda clase de faenas agrícolas. El rey de Egipto se dirigió a las parteras de las hebreas, una se llamaba Sifra y la otra Fuá, y les ordenó: cuando asistan a un parto de las hebreas, fíjense en el sexo. Si es niño, mátenlo. Si es niña, déjenla vivir. Pero las parteras temían a Dios y no hicieron lo que les había mandado el rey de Egipto, sino que dejaban vivir a los niños también. Entonces el rey mandó llamar a las parteras y les dijo: ¿por qué han hecho esto? ¿Por qué han dejado vivir a los niños? Las parteras respondieron al faraón: es que las mujeres hebreas no son como las egipcias, son fuertes y dan a luz antes de que llegue la partera. Dios premió a las parteras. El pueblo siguió multiplicándose y llegó a ser muy poderoso. Por haber temido a Dios, Él concedió a las parteras una buena descendencia. Entonces el faraón dio esta orden a todo su pueblo: arrojen al río a todos los niños que nazcan, a las niñas déjenlas vivir.
Entonces, al principio, cuando se establece el régimen opresor, no encontramos ninguna reacción de los esclavos. Parece como si todo siguiese igual, salvo el episodio de las parteras, que engañan fácilmente al faraón y salvan la vida de los niños. El resto sigue igual. Este ambiente casi despreocupado parece durar años, según nos dice el mismo versículo 11. Y es Moisés el primero que reacciona colérico al ver a sus hermanos sometidos y a un egipcio maltratando a un hebreo. Esto lo encontramos en el Éxodo capítulo 2, versículos 11 y 12.
Cierto día, siendo ya mayor Moisés, fue a donde estaban sus hermanos, vio sus duros trabajos y observó cómo un egipcio maltrataba a uno de sus hermanos hebreos. Miró a todos lados y, viendo que no había nadie, mató al egipcio y lo enterró en la arena.
Como vemos, toda esclavitud genera sumisión. Muchas veces no nos damos cuenta de que estamos siendo esclavos y necesitamos que alguien nos haga ver que estamos en esclavitud. Ese fue el papel de Moisés. Pasemos a la segunda etapa del pueblo.
El clamor y crisis.
El clamor y crisis.
También, para graficar de mejor manera esta etapa, vamos a empezar con una cita bíblica. Esta es del libro del Éxodo, capítulo 4, versículos del 27 al 31.
El Señor dijo a Aarón: ve al encuentro de Moisés en el desierto. Partió Aarón y cuando se encontró con Moisés en la montaña de Dios, lo abrazó. Moisés contó a Aarón todo lo referente a la misión que el Señor le había confiado y todos los prodigios que le había mandado hacer. Moisés y Aarón reunieron a todos los ancianos de los israelitas, y Aarón les contó todo cuanto el Señor había dicho a Moisés, y éste realizó los signos ante el pueblo. El pueblo creyó, y al comprender que el Señor se preocupaba de los israelitas y que se había fijado en su opresión, se postraron y lo adoraron.
Como vemos, la situación cambia profundamente mucho tiempo después. Cuando muere el faraón, entonces sí reacciona el pueblo. Se dice que los israelitas gemían bajo el peso de la esclavitud y gritaron. Eso ya es una reacción. Por eso, cuando Moisés se presenta ante ellos con un mensaje de libertad, como acabamos de escuchar, muestran alegría y adoran a Yahvé nuestro Dios. Pero pronto surgirá la primera crisis cuando el faraón reacciona, aumentando los trabajos al pueblo. Los capataces israelitas se enfrentan en estas circunstancias con Moisés y Aarón y les dicen: que Yahvé les examine y juzgue, porque ustedes nos han vuelto odiosos al faraón y a su corte, y han puesto en su mano una espada para que nos maten. Esto está recogido en el capítulo 5, versículo 21. Éxodo 5, versículo 21. El mismo pueblo, estimados hermanos y hermanas, deja de confiar en las palabras del libertador. Por muy bonitas que le suenen a sus oídos, los israelitas no hicieron caso porque estaban agobiados por una dura esclavitud. Compartamos, esto es interesante escucharlo de la misma Sagrada Escritura. Éxodo, capítulo 6, versículo 9.
Moisés dijo todo esto a los israelitas, pero ellos no lo escucharon, debido al desaliento que les causaba su dura esclavitud.
Lo que acabamos de escuchar está en Éxodo capítulo 6, versículo 9. Y es a partir de este momento que el pueblo desaparece prácticamente del relato. Su libertad será siempre el tema debatido entre Moisés y el faraón. Hasta que, después de todos los milagros, cuando se acerca el momento culminante de la salida de Egipto, el pueblo vuelve recién a adorar a Dios y a obedecerle. El pueblo permanece callado durante todo ese tiempo en el que Dios interviene por medio de Moisés. A continuación, la tercera etapa por la que atravesó el pueblo de Israel durante el Éxodo.
El miedo a la libertad.
El miedo a la libertad.
Los israelitas, antes de pasar el mar de las cañas, sintieron miedo e hicieron una profunda crítica a Moisés. Escuchemos en el libro del Éxodo, capítulo 14, versículos del 10 al 12.
Cuando el faraón estaba cerca, los israelitas levantaron la vista y vieron venir a los egipcios detrás de ellos. Entonces temieron mucho, pidieron ayuda al Señor y dijeron a Moisés, «¿No había cementerios en Egipto para que nos hayas traído a morir en el desierto? ¿Nos has sacado de Egipto para hacernos esto? ¿No te decíamos, deja que sirvamos a los egipcios, pues nos conviene más servirlos que morir en el desierto?»
Pero esta parte termina con un tono positivo de todas formas, estimados oyentes. Después del gran milagro del mar, Israel, dice el libro del Éxodo, vio el gran poder con que Yahvé actuó contra Egipto. Entonces el pueblo temió a Dios, creyó en él y en su siervo Moisés. Éxodo capítulo 14, versículo 31. Éxodo capítulo 14, versículo 31.
Queja y desconfianza. Queja y desconfianza.
Y esta es la última etapa. La actitud del pueblo en el paso por el desierto se caracteriza por la queja, la desconfianza, la desobediencia y el miedo a la libertad manifestado en el deseo de volver a Egipto. Escuchemos del libro del Éxodo, capítulo 16, versículo 3.
Ojalá el Señor nos hubiera hecho morir en Egipto, cuando nos sentábamos junto a las ollas de carne y nos hartábamos de pan. Pero ustedes nos han traído a este desierto para hacer morir de hambre a toda esta gente.
También podemos ejemplificar, y usted, estimado oyente, en su hogar puede revisar su Biblia, en el libro del Éxodo, capítulo 15, versículo 24, sobre las quejas del pueblo de Israel, y en el capítulo 17, verso 7, en torno a la desconfianza en sus líderes y en el mismo Dios por parte del pueblo. Estos cambios continuos de actitud, de sumisión, de clamor y crisis, de miedo a la libertad, de queja y de desconfianza, reflejan, estimados oyentes, una profunda experiencia humana de parte del pueblo de Israel. La libertad tiene un precio muy alto. En ocasiones, parece que el pueblo prefiere la esclavitud. A veces nosotros también preferimos la esclavitud del pecado, ¿verdad? Pero más allá de esta variación de actitudes, se destaca el hecho del protagonismo del pueblo en su caminar hacia la libertad. Así también, independientemente de nuestra actitud frente a la vida, nosotros siempre seremos protagonistas y debemos buscar la verdadera libertad que está en Dios. Y así entonces concluimos con el primer protagonista del libro del Éxodo, que es el pueblo. Estimados hermanos y hermanas, ¿verdad que es fascinante adentrarnos en este gran océano de la palabra de Dios y concretamente en este libro del Éxodo? El protagonista, el pueblo. Nosotros también podemos ser protagonistas de nuestras propias vidas y pedirle a Dios que nos saque de nuestras esclavitudes. La gran lección del día de hoy es esa. Vamos con la orientación de nuestros pastores, pero antes los invitamos a escuchar este tema musical de la agrupación El Pescador Juan Pablo II, que se titula Tu Libertad.
La orientación de nuestros pastores.
Y estamos ya en este espacio de orientación, estimados hermanos y hermanas. Damos la bienvenida una vez más al padre Galo Robalino. Y hemos iniciado, por lo tanto, ya con el módulo 5, que trata sobre el Éxodo, al que se le denomina como una montaña en medio de la llanura, porque es inevitable en la Sagrada Escritura no abordar el tema del Éxodo, del libro del Éxodo. Céntrico quizá el Éxodo, se dice, padre Galo, en el Antiguo Testamento, quizá como céntrico es el Evangelio en el Nuevo Testamento y para la Biblia en general. ¿Qué decir del pueblo en esta etapa, padre, frente a Dios?
Bueno, Rafita, como siempre, muchas gracias. Y a todos los hermanos que nos y hermanas que nos escuchan, pues un cordial saludo. Bueno, evidentemente el pueblo de Israel es el actor, el protagonista principal en
de toda la Biblia,
de todo el recorrido, ¿no? Porque Dios escogió un pueblo. Y esto lo veremos, se lo ve claro cuando escoge a Abraham y le llama a él y le hace una promesa, ¿no? De ti haré una gran nación. Bueno, y eso va cumpliendo Dios, es decir, se escoge un pueblo efectivamente para caminar con él y que a través de él llegue la salvación a toda la humanidad. Entonces, claro, es protagonista siempre. Ahora, evidentemente, nos encontramos en esta experiencia del Éxodo, que es una experiencia transversal en la vida del pueblo de Israel, en su historia, dado que marca un paso, la Pascua, que va a generar en el corazón religioso del pueblo de Israel un particular acercamiento al Señor, una cosmovisión distinta de las diversas realidades, de su mismo sentir como pueblo, de su pertenencia a Dios. Entonces es trascendental esta experiencia que vive. Obviamente hay dos realidades, una anterior y una posterior. La anterior es justamente esta situación de esclavitud a la cual el pueblo evidentemente se acostumbra. Yo digo esto así como pasa en un pueblo, yo creo que nos pasa como a todos, ¿no? Es decir, todos de alguna manera nos vamos adquiriendo o vamos dejando que vaya pasando en nuestra vida ciertas cosas a las cuales después ya nos vamos como acostumbrando. Y aunque sean malas y aunque no sean perjudiciales, igual las vamos como tolerando y vamos dejando que vayan abordando más espacios de nuestra vida. Vamos a poner un ejemplo sencillo, por ejemplo, el alcohol, ¿no? Es decir, para hablar un poco esto de la esclavitud.
O el tabaco.
O el tabaco o cualquier droga. Una persona comienza a tener un acercamiento a este vicio, llamémoslo así. Y entonces comienza a dejar que vaya entrando. Y llega un momento en que ya. O sea, ni siquiera se sabe por qué se hace eso. Ni siquiera se sabe por qué se toma. Tal vez al principio sería por curiosidad, en otro momento por gusto. Pero llega un momento en que ya se tiene que tomar como por costumbre, ¿no? Y entonces ya se ha dejado que esta situación vaya haciendo en la vida de esa persona algo cotidiano, ¿verdad? Entonces hay una sumisión absoluta a eso que se dejó entrar. Y evidentemente llega un momento en el que se van produciendo los daños. Entonces, por ejemplo, vamos a poner el caso del alcohólico. Comienza a haber maltratos en su casa, comienza ya a vivir más por fuera que por dentro de casa, qué sé yo. En el que fuma, por ejemplo, llega un momento en que comienza a sentir ya su malestar, ya no rinde del mismo modo, ya se ve afectado en su salud de tal forma que a lo mejor hasta le diagnostican usted tiene un cáncer y que estaba ahí muy tranquilito, que no aparecía, pero apareció de pronto. Y no nos queda otra sino que comenzar en esos momentos como a buscar la ayuda, como el clamor. Eso es lo que también experimenta el pueblo de Israel, que en muchos casos se da una solución. Volvamos a los ejemplos, necesita ayuda, acepta que es una persona alcohólica, efectivamente busca a la ayuda y puede a lo mejor salir y dejar esto, ¿no? Con la ayuda de otros. Y lo mismo en estos casos, en cualquier otro caso. Entonces, esto es lo que le pasa. Esta misma experiencia que así, a grosso modo, lo tomamos como ejemplo de estas cosas, pasó con el pueblo de Israel. Es decir, llega un momento en que comenzó a vivir en sumisión, y se acostumbró a esto. A vivir entre lechugas
y
lentejas y cebollas, ¿no? Es decir, se acostumbró a la vida de la esclavitud.
Y no importa que le sobrecarguen el trabajo, no importa que el faraón sea dueño hasta de la vida de los hijos que engendraba, nada. No importa eso, lo importante es que estaban ciertamente cómodos y acostumbrados.
Así es. Pero llega un momento en el que esto choca tenazmente con la vida de la persona y tiene que clamarle a Dios, y le clama a Dios y le pide a Dios un libertador, alguien que pudiera liberarle de esa esclavitud. Y es cuando Dios hace, efectivamente, como Dios nunca se hace rogar, y escucha el clamor de su pueblo y envía a Moisés para que sea quien conduzca, el gran mediador del Antiguo Testamento, ¿no? El que conduzca al pueblo de Israel a la liberación. Entonces, como Dios escucha el clamor y Dios utiliza intermediadores o intermediarios para que esto suceda, ¿no? Es una experiencia muy bella, muy bella. Por eso marca el pueblo de Israel. Pasan de esta etapa anterior que decía yo a una posterior, que es una situación de libertad, que cuesta. Porque siempre cuando uno está, vamos a volver al caso, el que dejó de tomar, llega un momento en el que dejó de tomar un año, dos años y a lo mejor le pica otra vez las ganas y el gusanito de volver a tomar. Lo mismo el que fumó y dejó de fumar y vuelve a querer sentir esa ansiedad por fumar. Entonces siempre hay momentos en la vida del pueblo de Israel que como que recuerda y dice, bueno, es que mejor estábamos allá, ¿por qué nos vinimos por acá? Pues no.
Es lo que recogíamos un poco con la frase, el pueblo que da dos pasos adelante y uno para atrás.
Exactamente.
Da ganas de volver al pecado.
Da ganas de volver, ¿por qué nos sacaste? Si ya siquiera teníamos esas cebollitas, ¿no? Y aquí a lo mejor estamos padeciendo, caminando en el desierto, no ha de haber sido una experiencia muy bonita caminar tanto tiempo por el desierto.
La libertad tiene un precio, ¿verdad?
Así es efectivamente, y hay que llevarla con dignidad.
Hay un miedo a la libertad precisamente por esto, Padre, que el pueblo de Israel lo experimentó y quizá nosotros también podemos experimentar en distintas facetas de nuestras vidas. ¿Por qué se da este miedo a la libertad?
Claro, porque la única dependencia que deberíamos tener en nuestra vida es una dependencia a Dios, porque somos criaturas. Esto es como origen de nuestra naturaleza. Siendo criaturas, nuestra dependencia es con Dios. Pero a veces, como de nuestro horizonte se pierde Dios, comenzamos como a querer sostenernos en otras cosas que nos permitan tener esa dependencia, que debería ser de Dios. Exactamente. En cosas exteriores o en nosotros mismos, como tú dices. Entonces, ahí es cuando va surgiendo este miedo a la libertad, porque la dependencia de Dios para nosotros genera libertad. Pero cuando no es en Dios, genera esclavitud, que es curioso. Entonces, nosotros en nuestro afán de depender, porque tenemos que depender de Dios, es decir, no somos seres independientes, nuestra dependencia está con Dios, buscando reemplazar esta dependencia que debe ser de Dios con otras cosas, pues lo que logramos es la esclavitud. Entonces, evidentemente, eso es lo que nos sostiene. Entonces, tenemos miedo a zafarnos de eso, porque necesitamos depender. Pero vuelvo a decir, en nuestra naturaleza, la única dependencia que el ser busca por su naturaleza es la dependencia de Dios, ¿no? Que eso es lo que nos falta encontrar. Es decir, nos falta orientar bien nuestro mismo ser hacia aquel a quien debemos ser dependientes. Y aquí es donde falla todo el panorama.
Claro, por eso las personas sienten que si dejan esto o dejan aquello, se sienten hasta desprotegidas, se sienten infelices,
¿no? Inseguras, deprimidas, de todo.
Exactamente, y es lo que también el pueblo de Israel experimentó, y por eso es que vuelve la mirada hacia atrás, vuelve la mirada a la esclavitud, mirándola como positiva y ya no como negativa desde su estado de libertad, en el momento en que estaba prácticamente ejerciendo la libertad, y ve que es demasiado duro, y entonces viene también un momento de queja y desconfianza respecto al líder que le sacó de Egipto, de la esclavitud, y por lo tanto también es queja contra Dios, porque Dios es el que envió a ese líder, ¿no? Gracias. Y eso mismo también nos puede pasar a nosotros en nuestras situaciones de pecado. Cuando vemos que las fuerzas nos faltan, por ejemplo, para alejarnos de ese pecado. Y decimos, bueno, Señor, ¿y por qué no me das la fuerza suficiente para dejar esto, ¿no?
Claro, efectivamente.
Y entonces, a veces, de pronto resulta que en realidad estamos tratando de hacerlo con nuestras propias fuerzas, y como usted decía, de pronto no estamos apegando lo suficientemente a Dios, ¿no?
Claro, o sea, no nos estamos poniendo como dependientes de Dios y de su gracia y de su fortaleza, sino que estamos haciéndonos nosotros los valientes, los fuertes, queriendo luchar por nuestros propios medios o salir por nuestras propias fuerzas, que vuelvo a decir, es una forma de endiosamiento, ¿no? Es decir, es quitarle el puesto a Dios, ¿no? Entonces, ahí fallamos. ¿Y cuando el pueblo vuelve a estar bien? Cuando vuelve su mirada a Dios, cuando le vuelve a decir, Señor, perdón por lo que quisimos hacer, nosotros somos tu pueblo y tú eres nuestro Dios, ¿no? Que
y ahí empiezan a arreglarse las cosas también, porque encontramos ahí que le da el maná del cielo, cuando clama a Dios y se reconoce dependiente de Dios, hay agua que sale de la roca, hay una serie de signos que Dios le da para decir, estoy contigo. En el momento en que tú me niegas, obviamente te dejo libre porque eres mi hijo y te di libre albedrío, pero en el momento en que clamas a mí, allí están los resultados.
Efectivamente,
¿no?
Y esto es lo que al final quiere Dios con toda la experiencia del Éxodo, ¿no? Que no le clame la persona o el pueblo en una situación de esclavitud, sino que le clame en la libertad. Es decir, le diga en libertad, Señor, dependo de ti. Tú eres mi Dios y yo soy tuyo. O en este caso, somos tu pueblo. Esto, ahí es una, la plenitud de la libertad, cuando yo puedo optar por el Señor desde la tranquilidad, no de un estado cautivo, sino más bien desde los ámbitos de la libertad. Es decir, esta es la experiencia tan bonita que sucede en el Éxodo, y que nosotros tenemos que también un poco ir aprendiendo en nuestra vida, a cómo nosotros poder ir pidiéndole la gracia a Dios para ir soltando nuestras continuas y constantes esclavitudes y pasar a depender única y exclusivamente de Dios. Santo Tomás decía siempre, la libertad está orientada al bien, o sea, a Dios. Y si no está orientada al bien, nunca será libertad, ¿no? Decía Santo Tomás, y esto que nos quede claro a nosotros, porque es decir, siempre la libertad está orientada a Dios, porque nosotros somos dependientes de Él nada más.
Pasemos un poco a la dimensión de pueblo, padre. En el Ecuador, ¿no?, puede haber, como en cualquier otro país, puede haber situaciones de pecado, situaciones de esclavitud, sistemas de opresión, puede haber una serie de cosas. Pero lo importante es que el pueblo, de todas maneras, surgen personas que en medio de las dificultades optan por Dios también. En medio de la esclavitud, muchos no se daban cuenta de que estaban esclavos, pero sin embargo otros sí se daban cuenta, aunque sean minoría. Estamos hablando, por ejemplo, de las parteras Sifra y Púa, que optaron por la vida y desobedecieron al faraón. Y esto también vale la pena destacar, porque en nuestro mundo estamos nosotros también llamados a hacer eso, a ser personas que nos sentimos dependientes de Dios, y por eso luchamos por las causas de Dios, por las causas de la justicia. Y no importa que seamos minoría, ¿no?
Así es, dice los Hechos de los Apóstoles, hay que obedecer primero a Dios, luego a los hombres, ¿no? Y es lo dicen para aguantar en ese momento incluso lo que les venía a los apóstoles por anunciar el Evangelio. Y esto es claro, es decir, y al final siempre Dios va suscitando. Si nosotros miramos la historia, así como fue Moisés y así como fueron tantos hombres a lo largo del Antiguo Testamento, lo fueron en el Nuevo Testamento, lo han sido a través de la historia. Y siempre, si uno se pone a contemplar la historia, se da cuenta de que frente a una situación muy compleja, muy dura, de una nación, de un pueblo, surge alguien que marca desde la experiencia de Dios como que enciende una antorcha que nos hace volver la mirada a Dios, ¿no? Y esto es súper importante, es decir, y como tú dices, no importa si es uno, así también yo creo que cada uno de nosotros nunca nos veamos tan pequeñitos, porque al final no somos nosotros, no es nuestra fuerza, es la gracia de Dios que actúa a través de nosotros. ¿Y quién contra Dios? ¿Quién contra Dios y quién como Él?
Estimados oyentes, ha sido el padre Galo Robalino, y pues inmediatamente pasamos a nuestro siguiente espacio en nuestro programa.
Ya hemos compartido y aprendido.
Compartido y aprendido.
Es momento de recordar. Fortalecer nuestro conocimiento.
Fortalecer.
Y comprometernos con el estudio de la Biblia.
Su compromiso.
De manera que vamos a dar la bienvenida una vez más a Lorena Barreiro para que nos comparta la síntesis de lo que hemos aprendido en el día de hoy. Adelante, Lorena.
Rafael, muchas gracias. Hermanos y hermanas oyentes, este es el resumen de lo que aprendimos hoy. Hoy iniciamos el módulo número 5, titulado Éxodo, una montaña en medio de una llanura. En la parte introductoria, vimos que este libro es muy importante, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, y que a su vez nos deja un cuestionamiento sobre si hemos o no trabajado por la libertad. El camino del Éxodo consiste en tres momentos claves: salir de Egipto, es decir, dejar la esclavitud; caminar por el desierto, es decir, pasar por un tiempo para aprender a ser libres; y finalmente, llegar a la tierra prometida, es decir, cosechar los frutos del ejercicio de la libertad. Luego pasamos a analizar el primero de los cuatro protagonistas del Éxodo, que es el pueblo de Israel. Dijimos que durante su paso de la esclavitud a la libertad, el pueblo experimenta cuatro facetas. En la primera, parecería que ni siquiera se percata de su situación de esclavitud. es la faceta de la sumisión. En la segunda, tras el cambio de faraón, la explotación se acentúa y entonces el pueblo reacciona. Sin embargo, también surge una suerte de tensión entre el pueblo y Moisés, debido a que ante el pedido de libertad, faraón decide más bien incrementarles el trabajo. Muchos vieron en Moisés y Aarón una amenaza, más que una esperanza. Es la faceta del clamor y la crisis. La tercera faceta se podría resumir en la expresión del pueblo en Éxodo 14:12. ¿Qué es mejor, servir a los egipcios o morir en el desierto? Deseaban volver al pasado, tenían miedo a la libertad. Y finalmente, en la faceta cuarta encontramos a un pueblo que constantemente se queja ante Dios y desconfía de su enviado Moisés, ante lo cual Yahvé es paciente y provee al pueblo de cuanto necesita. Este es el resumen del programa de hoy. Rafael, continuamos contigo.
Agradecemos entonces a Lorena por la síntesis que programa tras programa nos ofrece para sintetizarnos precisamente los conocimientos adquiridos. Vamos a nuestro último segmento del día.
Actividades para aprender.
Las tareas el día de hoy, estimados oyentes, tomen papel y tomen lápiz, por favor. Vamos a leer el libro del Éxodo en las siguientes citas que nos narran precisamente cuáles han sido las actitudes del pueblo de Israel. Éxodo capítulo primero. Todo el capítulo primero, estimados hermanos y hermanas. También vamos a leer el capítulo número 4, siempre el libro del Éxodo, versículos 27 al 31. Éxodo capítulo 4, versículos del 27 al 31. También vamos a leer el capítulo 5, versículos del 1 al 21. Éxodo capítulo 5, versículos del 1 al 21. Lo propio con el capítulo 12, versículos del 27 al 28. Éxodo capítulo 12, versículos del 27 al 28. Identificar cada una de estas citas con una actitud del pueblo de Israel. Estimados oyentes, acepten el reto, cumplan con esta pequeña tareita para acercarnos más y adentrarnos en este gran océano de la Biblia. Quien les habla, Rafael Charfuelán, paz y bien en sus hogares. Bendiciones a todos ustedes y hasta nuestro siguiente programa.
Gracias por compartir con nosotros.
Ustedes son la luz del mundo. ¿Cómo se puede esconder una ciudad asentada?
Pedro, con los 11 a su lado, se puso de pie, alzó la voz y se dirigió a ellos.
Hacia la medianoche, Pablo y Silas estaban cantando himnos a Dios.
Después el ángel me mostró el río de agua de la vida, que brotaba del trono de Dios y del Cordero.